Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde vamos a tener, con toda probabilidad, con toda seguridad, una buena noticia. Nos gusta dar buenas noticias. España va a estar en riesgo bajo de COVID, por debajo de los 50 puntos de incidencia. Antes de que se confirme esa noticia, ya hemos ido volviendo a una vida casi normal. Esperemos que la quinta ola haya sido la última. La buena noticia tiene, como siempre, peros. Esta situación ha sido posible por la masiva vacunación de los españoles. Pero en el resto del mundo, la gente de países pobres está muy poco vacunada. Para que podamos empezar a acabar a hablar del final de la pandemia, habrá que acelerar la vacunación en América Latina y en África. Eso se puede solucionar en 6 meses. Estamos en España, ya digo, en riesgo bajo, estamos volviendo a la normalidad. Somos como esos enfermos que han atravesado un periodo o un trance en el que han estado al borde de la muerte. En ese periodo, esos enfermos tienen la lucidez de reconocer que estar vivo es un extraño milagro. Miran la vida con los ojos lúcidos de quien pende de un hilo. Y luego vuelven a la normalidad, a una normalidad en la que todo se da por descontado. No queremos ni por asomo más pandemia, pero sí tenemos nostalgia de esa mirada lúcida de quien se sorprende cada amanecer.
Hemos venido a llamar presupuestos de la recuperación justa, ensanchamos la base de nuestra sociedad, que no es otra que la clase media.
El gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos. No son los presupuestos, es el proyecto de presupuestos. Para sacar adelante las cuentas del año que viene, el gobierno necesita, además de los diputados de Podemos y del PSOE, 21 diputados más. La subasta va a continuar. La ministra Montero, acabamos de escucharlo, ha presentado las cuentas como los presupuestos de la recuperación justa. Ya nos ha dicho Cáritas que hasta el momento la política del gobierno no ha generado una recuperación justa, que hay 2 millones más de pobres severos. Tampoco estos presupuestos parece que vayan a solucionar el problema, ni ese problema ni otros problemas. El proyecto de presupuestos está hecho, como todo presupuesto, de ingresos y de gastos. En este caso, los presupuestos incluyen el mayor gasto público de la historia. El gobierno ha presumido de ello. Sube el sueldo de los funcionarios un 2%, las pensiones más del 2%. El gobierno también estima que tendrá ingresos récord, porque suman los 27.000 millones que van a venir de Europa y una recaudación muy alta. Y ese es el problema. Los presupuestos están hechos con unas previsiones económicas que no son realistas. El gobierno no ha modificado sus previsiones después de la gran rebaja que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Si hay mucho gasto y menos ingresos, ¿qué pasa? Que se dispara el déficit por encima del 5%, que es lo que tiene previsto el gobierno. Este año Bruselas no nos va a tirar de las orejas, pero el año que viene sí nos exigirá reducir ese déficit, que va a ser un déficit excesivo. Y habremos gastado la última bala, es próximo año, para gastar mucho y habremos gastado mal.
Este no es el momento de subir impuestos.
Hasta hace pocos días la ministra de Economía aseguraba que no se iban a subir impuestos, pero por exigencias de Podemos, este presupuesto sí incluye una subida de impuestos, un tipo mínimo del 15% de sociedades.
Es volver a situar a nuestro país en el consenso y en la vanguardia de la fiscalidad.
No es ponerse a la vanguardia a subir impuestos, porque los países de nuestro entorno no están subiendo impuestos porque la recuperación todavía no está consolidada. La subida del tipo de sociedades exigida por Podemos encima solo va a suponer unos ingresos extra de 400 millones de euros. O sea, tenemos lo peor de una subida de impuestos que asusta a los inversores y no tenemos lo mejor de la subida de impuestos, que es aumentar la recaudación. Hemos hecho un negocio redondo.
El voto de Esquerra Republicana se suda.
Decía Rufián que había que sudar los presupuestos. Esto solo es el proyecto de presupuestos. Ahora faltan 21 diputados más. Como decía hace un momento, la subasta va a continuar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como acabas de comentar, nos acercamos a una incidencia de 50 casos de coronavirus por 100.000 habitantes y las medidas de contención de la pandemia ya son mínimas en España. Estamos en riesgo bajo, aunque según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, entre el martes y el miércoles fallecieron 57 personas. Y aunque pocos, los contagios siguen produciéndose y las hospitalizaciones también, porque el virus sigue entre nosotros. Carlos es una de estas personas que estuvo entre la vida y la muerte por culpa del COVID y nos ha contado en Mediodía COPE su experiencia.
después de todo lo que yo pasé, que fue una recuperación dura y muy lenta y te duele todo, bueno, lo sabe la gente que lo ha pasado en estos niveles, que es horrible, o sea, es horrible. O sea, no te puedes imaginar lo que pasa a una persona que está normal, recuperarte de una cosa que no tú no arrastrabas una enfermedad ni nada por el estilo.
Y José Ángel Prenda, el líder de la manada de Pamplona, condenado a 15 años de cárcel por una violación múltiple a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, ha pedido ya dos permisos de salida de prisión que le han sido denegados. Ahora ha escrito una carta en la que pide perdón a su víctima. Es algo que suelen hacer los condenados para tratar de acceder más fácilmente a beneficios penitenciarios. Juan Baño.
El cabecilla de la manada admite ahora los hechos por los que fue condenado a 15 años de cárcel e incluso pide perdón a la víctima. La carta manuscrita llegó a la Audiencia de Navarra el 4 de agosto. El 20 de septiembre su defensa pidió que fuera entregada a las partes y también a la víctima, cosa que, según nos informan desde este órgano judicial, no ha ocurrido aún. Este tipo de actitudes pueden aportarse como argumentos a la hora de solicitar un permiso de salida, un cambio de grado, cuando ya se ha cumplido la cuarta parte de la pena, cosa que ya tiene el Prenda. De hecho, según ha sabido COPE en fuentes directas, ya ha solicitado dos permisos de salida que le han sido denegados por la Junta de Tratamiento de la prisión de Puerto 3 en Cádiz. Si la admisión de la culpa y el perdón no van acompañados de otros pasos como asumir la responsabilidad civil cuando la hay o la inscripción en cursos para delincuentes sexuales, a este tipo de actitudes, dicen nuestras fuentes, se le suele dar un mero carácter finalista para mejorar las condiciones penitenciarias. Sin más.
Y Bruselas quiere que se investiguen los malos tratos y las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Croacia, Grecia y Rumanía. Corresponsal José Luis Concejero.
Unas imágenes terribles en las que se puede ver el maltrato y las devoluciones en caliente que están sufriendo muchos migrantes en algunos países de la Unión Europea. Aquí se puede escuchar cómo varios jóvenes gritan después de sufrir golpes con un palo en la frontera que separa Croacia de Bosnia, una forma con la que tratan de evitar que entren en territorio comunitario. Algunas de estas informaciones son impactantes y estoy extremadamente preocupada, ha dicho la comisaria responsable. Se debe investigar, parece que hay cierta violencia organizada en las fronteras europeas. Se desconoce si los responsables son agentes de la autoridad porque no llevan distintivos. La investigación está abierta porque se han registrado agresiones en las fronteras de Croacia, Rumanía y Grecia.
Y contamos también la locura por ver a Jon Rahm compitiendo en Madrid, Luis Munilla.
Es una estrella internacional, es el número uno del ranking mundial de golf, que ha comenzado hoy su participación en el Abierto de España con una tarjeta de 63 golpes, menos 8 a un golpe del también español Sebastián García Rodríguez y a dos del líder, que es el inglés McGovern. Rahm ha conseguido abarrotar de aficionados las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid.
Me da mucha alegría el ver cuánta gente me está siguiendo, ¿no? O sea, estos son cosas que yo vi de pequeño y se veían cuando veías a los grandes españoles, ¿no? Cuando Chema, Seba y Sergio jugaban y bueno, sumarme a ese grupo, para mí esto es un honor.
Hoy la selección española de fútbol va a conocer su rival para la final de la Liga de Naciones del próximo domingo. Va a salir de la segunda semifinal que juegan esta noche Bélgica y Francia a las 9 menos cuarto y lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y hay también un partido en la Euroliga de baloncesto, es el Bayern Múnich-Barcelona a las 8 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 23 grados en Cibeles, jornada estable, mañana suben ligeramente las temperaturas. Y en cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A2, cruce con la M30, de salida en la A3, Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón. En ambos sentidos, retenciones en la A2, Torrejón de Ardoz y en la M40. Lo peor está en Hortaleza, dirección A2 y en túneles del Pardo, dirección A6. El Ayuntamiento de Madrid iluminará esta Navidad hasta 25 nuevos emplazamientos, llegando hasta los 232, con la incorporación de nuevos diseños en calles como Montera, Gran Vía o Jorge Juan. El consistorio dedicará un presupuesto de 3,6 millones de euros, un 11% más que el año pasado, ya que se concibe este alumbrado navideño como el de la reactivación. El alumbrado llegará a finales de noviembre. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora, cuando son las 4 y 10 minutos de la tarde, estamos pagando la luz a 298 euros el megavatio hora. Pero en una hora, a las 5, ese precio subirá a los 300 euros. Y la hora más cara en el día de hoy será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, 318 euros el megavatio hora. Esto es una locura, la verdad. Y más sabiendo que hace un año pagábamos 80. ¿Y si te digo que hasta el pasado mes de julio el tope en el mercado mayorista era de 180 euros? Pues sí, pero Bruselas llevaba tiempo presionando a España para que igualara ese umbral con el resto de países de la Unión Europea. Total, que tras hacer eso, el límite máximo está, ojo, en los 3.000 euros. A ver, tranquilos, ¿eh? Tampoco ya nos llevemos las manos a la cabeza más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, que en principio no podemos llegar a esos precios. Pero bueno, bastante tenemos ya, como digo, con lo que estamos pagando. Y además sabiendo que hasta la primavera, eso es lo que dicen los expertos, esto no va a cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando hablamos de la luz mencionamos tanto el gas? ¿Por qué se dice que el gas lo está condicionando todo? Bueno, pues repercute porque ahora mismo la energía más cara es la que fija el precio del megavatio de las demás. Es decir, si el gas está por las nubes, eso marca y condiciona el precio de todo lo demás, cuyo encarecimiento repercute en la electricidad a través del sistema de precios marginalista, donde la tecnología, como digo, la energía más cara, fija el precio del megavatio de las demás. ¿Podríamos quizá hacer una compra conjunta de gas a nivel europeo para conseguir un mejor precio? Por ejemplo, como se ha hecho con las vacunas del coronavirus, ¿no? Esto se ha hecho. Bueno, pues la pregunta está sobre la mesa y sobre todo está ya sobre la mesa de la Unión Europea. Pero es que no todos los países ahora mismo están de acuerdo, incluso con esto, con hacer una compra conjunta. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con tu mirada a esta hora. Enseguida explicamos todas estas cuestiones. Contaremos también las razones, ¿no?, de unos u otros países. Sabremos si con eso se solucionaría algo, con esta compra conjunta. Pero a ti, en principio, esta idea te parece una buena opción, ¿no?
Sí, lo que no es, es una opción practicable para resolver el problema que tenemos a corto plazo, ¿no? Por muchas razones, porque bueno, pues esto requiere unos procesos y unas tomas de decisiones complejas que nos van a servir para solventar la papeleta ahora, ¿no? Igual que también parece que tiene bastante sentido plantearse una reforma de ese mercado marginalista, porque igual que ha pasado esto en una coyuntura excepcional de, bueno, pues escasez de oferta y exceso de demanda de gas natural, que es efectivamente el que está marcando el precio, pues pueden producirse situaciones análogas en el futuro, ¿no? Y bueno, pues creo que basta con que una vez, ¿no?, entre en erupción un volcán, utilizando otra metáfora pues que sí tenemos muy presente, para prever que puede volver a entrar en erupción, ¿no?, y que no nos vuelva a pillar como nos ha pillado esta vez. Por eso yo creo que sí tiene sentido plantearse, pero como estrategia alternativa a medio y sobre todo a largo plazo, por un lado, una reforma de ese mercado de la electricidad, es decir, que tenga en cuenta las complejidades que se derivan de ese mix de producción, que además es distinto en cada país, para evitar distorsiones tan graves, ¿no?, como que la subida de una sola materia prima que tiene que ver con una concreta fuente de producción distorsione todo el mercado y además con grave quebranto para las familias y para las industrias, es decir, perjudicando el nivel de vida de los europeos y la competitividad de la industria europea, ¿no? Parece que eso es un efecto que con el mínimo riesgo que exista de que se pueda reproducir, habrá que intentar conjurar a nivel legislativo a escala europea. Pero también la otra idea me parece interesante. En el fondo, Europa en algún momento deberá acostumbrarse a funcionar como un ente único en los aspectos estratégicos o a resignarse a no serlo, ¿no? Es decir, el proyecto europeo o lo llevamos adelante o fracasa, ¿no? Pensemos que hay una analogía, por ejemplo, que se puede hacer entre Europa y China. Las dos son grandes potencias económicas con grave carencia de fuentes de energía primaria. Las dos necesitan mucha energía y las dos necesitan conseguirla fuera. Bueno, pues al final el concierto mundial, entramos en competencia con una diferencia. China lo hace de manera absolutamente única y con una estrategia de Estado, y sin embargo, pues los países miembros de la Unión Europea competimos entre nosotros para subir el precio del gas y para favorecer a nuestros proveedores, ¿no? No parece que eso tenga mucho sentido. No será nada fácil establecer un mecanismo de compra conjunto, porque además, pues parte de Europa compra gas en Rusia, otra parte en el Magreb, pero tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, pues buscamos más matices, más información. Mario Berná es socio de la consultoría eléctrica Ingebau. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si he explicado bien la influencia del precio del gas en el precio de la luz. Tú eres el experto, a lo mejor lo puedes, seguro que lo vas a explicar mucho mejor, pero por favor, que lo entendamos todos, ¿no? Quiero decir, de la forma más didáctica posible.
No, sí, bueno, las explica bastante bien. Es un sistema un poco complejo, pero bueno, básicamente el sistema marginalista que hay un sistema extendido en todos los mercados eléctricos de la OCDE y que, de hecho, el mercado español está entero con el europeo y se aplica a 25 países a la vez cuando se hace la casación, pues marca eso, que la última tecnología que entra para cubrir la demanda, el precio que marca es la que se asigna a todo. Entonces, tiene momentos malos como ahora y tiene momentos buenos como el año pasado con baja demanda con la pandemia, donde el precio mayorista en el año no llegó a 40 euros megavatios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el sistema es ese. Entonces, ahora mismo pues dependemos de la energía fósil, de los ciclos combinados, que son los que tienen que entrar para cubrir toda la demanda, porque si no, no llegamos. Y un ciclo combinado, pues para producir un megavatio de electricidad, pues necesita aproximadamente 1,8, 1,9 megavatios de gas, que está el megavatio de gas, bueno, pues está en torno a 100 euros, se negocia en noviembre a 160, la baja a 100, en fin. Es un poco una locura porque depende de declaraciones de Putin o de compañía para cómo cambia esto. Pero bueno, si nos fijamos en los 100 euros megavatios de gas, pues un ciclo necesita, para materia prima solamente, 180 euros megavatios de electricidad. Sería su coste más 25 euros de los derechos de CO2. O sea, que ya parte de una base de 205 euros megavatios por hora, ¿vale? Para entrar en el mercado, con lo cual el precio de casación pues está en ese entorno. O se complique más la cosa como ayer, en 290 de media, como se complique menos como el precio de casación de mañana, pues 220 y pico. Si el fin de semana baja la demanda y entra un poquito de viento, pues igual pues baja de a lo mejor de 200.
Uh-huh. Oye, Mario, para que yo me haga una idea, hace un año, ¿qué tecnología fijaba el precio?
Pues habría que ver en la página web de OMIE, pero no te sabría decir porque eso se fija cada hora, con lo cual pues puede ser el agua, que la fija mucho porque el agua es muy modulable y lanza ofertas escalonadas y hace lo que se llama precio sombra, se acopla como está el mercado. Y si el mercado está barato, pues el agua produce barato. Si el mercado está caro, el agua produce caro. Salvo que tenga otros componentes, como que esté los embalses hasta arriba, esté lloviendo mucho y tenga que soltar agua sí o sí. Pero si no hay predicción de lluvia a corto plazo, el agua pues copia lo que esté en el mercado. Entonces, el agua fija precio muchas veces, ¿vale? Porque lanza muchas ofertas escalonadas. Ajá. Y acaba casando muchas veces.
¿Y el gas lo fija muchas veces o este es un periodo excepcional?
No, el gas lo puede fijar, pero no hablemos solamente de fijar, de lo que quiero decir. El agua lanza muchas ofertas, ¿vale?, escalonadas, muchos precios, y dice, yo produzco uno a un precio barato, dos a un precio un poquito más caro, tres a un precio un poquito más caro. Entonces, al final, va lanzando su oferta en función de cómo esté, de su coste de oportunidad, cómo esté en mercado. Entonces, pero al final da igual que case una tecnología de agua o de renovable que puede casar mañana, porque lanza una oferta muy cara, porque tú puedes lanzar al mercado una oferta y luego vas a hacer tu posición y jugar con los intradiarios. O sea que, en realidad, un poco da igual cuál es la tecnología que marque el precio. Eso, en mi opinión, es testimonial. Lo que pasa es que el mercado está caro porque al final todo el mundo que oferta sabe que los ciclos pues están caros y al final van a hacer falta sí o sí. Entonces, sale el agua, pero si el agua no ofertase, saldría el ciclo, que sería un precio similar.
Vale, y en este caso estamos con el tema del gas, que está claro que está carísimo por lo que nos estás contando. Y estamos hablando de esa posibilidad que está encima de la mesa de la Comisión Europea, la posibilidad de plantearse esa compra conjunta de gas de Europa, de hacerlo conjuntamente y no país por país, como estamos diciendo. Lorenzo decía que en principio a él le parece una buena medida. ¿Tú qué opinas, Mario?
Hombre, puede ser una buena medida, pero yo creo que es una cosa complicada de hacer, ¿vale? Que ahora mismo tenemos un problema mundial, con lo cual, pues si hay otro país, o está China en el caso que ha puesto Lorenzo, que quiere rivalizar contigo, pues puede poner mejor precio y llevárselo, o sea, y no haber gas suficiente, porque tenemos el problema de los precios caros, pero lo verdaderamente dramático es que suba, o sea, que tengamos un invierno muy frío y tenga que haber cortes de electricidad o de fábricas porque no haya gas suficiente para todo. Eso sería lo más dramático. Entonces, ante la escasez de gas, sí, puedes hacer la compra, hacerla rápido, pero bueno, tienes que ofertar un buen precio. El ejemplo que han puesto de las vacunas, pues en su momento se hizo la compra conjunta y tal, pero Israel pagó más caro, pagó más rápido y se acabó llevando el gato al agua en cuanto a que se lleva las vacunas más rápido.
Pero,
y luego también existen otros condicionantes geopolíticos, porque, por ejemplo, España compraba gas a Argelia a través del conducto, no recuerdo cómo se llama, ¿vale? Que es un contrato de 25 años que acaba el 31 de octubre y ahora Argelia, como tiene que pagar un canon a Marruecos, pues dice que no va a renovar ese contrato. Con lo cual España, por ejemplo, ahí tiene un problema, ¿vale?
Pero entonces, y ahora mismo, por ejemplo, ¿no se puede desligar de ninguna manera el gas del precio de la luz?
No, ahora mismo es imposible. El ciclo necesita eso que te he dicho para producir y va a hacer una oferta cara. Y tú necesitas un ciclo porque hace falta ciclo para cubrir la demanda. No nos cubre con la renovable, con la nuclear o con lo que haya. Pues en España a lo mejor, el fin de semana pasado, que entró bastante viento, pues hubo una hora que no nos hicieron falta los ciclos. ¿Vale? Que salió el pool a 15 euros una hora, el domingo por la tarde. Pero generalmente van a hacer falta los ciclos. ¿Vale?
Ya. Bueno, la situación está...
Podríamos tirar de carbón, que se han quedado para algunas, que el carbón es un poquito más barato, que se han quedado para algunas, podríamos tirar de carbón, pero bueno, no, en principio los ciclos son los que nos hacen falta ahora mismo.
Lo que está claro es que los países europeos, unos más y otros menos, es verdad, también, estamos mirando ya a Europa, a la Unión Europea, para decir, bueno, a la Comisión, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? La próxima semana, la Unión Europea va a hacer una declaración, va a intentar mitigar el impacto de los precios en los consumidores. Pero bueno, en realidad ahora mismo, con la legalidad vigente, en realidad parece que lo que van a hacer es recordarnos también el margen que tiene cada país para intentar, a través, pues, por ejemplo, de medidas fiscales, rebajar ese precio de la luz para las familias o para las empresas. Es decir, en este momento y hasta que se produzca una reforma real, que no sabemos si se va a producir o no, o si realmente la Unión Europea querrá afrontarlo, porque no parece que todos los países tampoco de la Unión estén de acuerdo, poco más se puede hacer. Es decir, la semana que viene no vamos a tener una solución que nos rebaje el recibo de la luz por parte de la Unión Europea. Eso es así, ¿no?
No, la solución a corto plazo, más allá de 2 o 3 meses, no existe. La única opción que tiene la Unión Europea ahora mismo es el mercado de derechos de CO2, que está metiendo 25-30 euros megavatio al ciclo combinado, es deshacerlo, pararlo temporalmente, ¿vale? Sacar más derechos a la venta y entonces que el mercado que está en 60 euros toneladas, 65 euros toneladas, baje a lo mejor a 15-20. Y con eso directamente el coste se quita. El tema del gas, bueno, pues el gas es lo que te digo, ya estaba carísimo, pero dijo Putin por la tarde, no, pero no preocuparos que Rusia nunca va a dejar tirar a nadie y ahora se ha hundido el mercado. Pero si la semana que viene Putin dice lo contrario, hay sospechas de que va a cerrar un poco la válvula, pues otra vez vuelve el pánico.
Ya, pero eso no se puede controlar, es decir, la cuestión geopolítica o que Putin de repente haga unas declaraciones u otras o el tema de Argelia, en fin, quiero decir, es que es muy volátil esto, ¿no?
Claro, es complicado. El tema de Argelia, por un contrato de 25 años que se ha dejado un poco estar y no se ha tratado como debiera, creo yo. Y el tema del gas, bueno, pues si lo fías todo al tema de Putin y a una instalación que se llama Nord Stream 2, que se está montando en Rusia, que no se sabe cuándo va a estar operativa, si este invierno o ya la primavera, pues claro, pues depende de eso, efectivamente. Ese es un problema que Europa dependa de lo que diga el señor Putin en cuanto al tema este, que se tenga que fiar de eso.
Y entonces, Mario, la perspectiva es que esto va a seguir subiendo.
Sí, subiendo con mínimo mantenerse. O sea, yo creo que es verdad que los precios son caros, hay que acostumbrarse a ello y que lo que hay que rezar es porque el invierno sea suave y no haya cortes de gas ni de electricidad, o sea, en Europa y en España.
Que me pones las cosas todavía peor. O sea, ya no es solo que tengamos que pagarlo carísimo, sino que puede llegar a haber cortes de gas.
Sí, claro. Mira, las reservas de gas estaban siempre por esta fecha en torno al 90% en todos los países de Europa. Y España no estaba, está en el 70 y pico%. Pero, por ejemplo, Alemania está en el 60%. No se ha podido provisionar de gas. Entonces, si mañana viene un invierno frío, sobre todo el problema sería en Europa más que en España, que no somos un país muy frío, ¿vale? Pues puede ser que no haya gas para todo el mundo. Que todo es así, pues tenemos que parar alguna planta porque no haya gas. Entonces, eso sería lo verdaderamente dramático. Los precios, hombre, los mercados de futuro están marcando ahora mismo noviembre y diciembre en torno a 250 euros y el comienzo del año también. Yo ahora mismo bajar un día de 100 euros megavatio me parece súper, súper complicado, ¿vale? Creo que hay que acostumbrarse a estar en torno a los 200 megavatios los próximos 3 meses.
Bueno, pero hoy vamos a superar los 300. ¿Quieres decir que por lo menos se puede moderar un poco en los próximos 2 o 3 meses?
Se puede moderar un poco también, a ver si llueve más, se hace más viento, sí, se puede moderar un poco.
Bueno, pues me quedo con eso al menos, y con esos mercados de futuros que sí que marcan esa moderación e incluso esa bajada, pero ya tendremos que esperar todavía más. Mario Berná, socio de la consultoría eléctrica Ingebao, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, pues es lo que hay. Parece que solo podemos confiar realmente en esa moderación, pero acostumbrarnos a esos precios altos todavía unos meses. Y bueno, ya con el tema de los cortes de gas me he quedado como fría, como me voy a quedar si realmente al final se corta el gas. Esto ya me parece increíble pensar semejante cosa, no sé cómo lo ves tú.
Yo veo que este episodio nos está devolviendo una conciencia que habíamos perdido y sobre todo la hemos perdido durante la pandemia, ¿no? Cuando se desplomaron los precios de todas las fuentes de energía porque cayó dramáticamente la demanda energética, ¿no? Que es vivir en sociedades con altísimo consumo energético. Un español, un europeo, necesita una cantidad de kilovatios infinitamente superior a la que necesita la mayoría de los habitantes del mundo y vivir la paradoja simultánea de ser y vivir así en países que tienen dependencia energética del exterior porque no tienen suficientes fuentes de energía primaria. Entre otras cosas porque por las renovables no se apostó de la manera decidida que habría que haber apostado hace 30 años cuando empezaron a aparecer tecnologías viables, se prefirió vivir un poco al día y también porque, bueno, pues no se han establecido hábitos de valoración de entre otras cosas lo que es el ahorro energético, ¿no? Que también es una magnífica fuente de energía. Nosotros podríamos conseguir bastante potencia adicional si utilizáramos más eficientemente la energía de lo que lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues esta es una buena llamada de atención, ¿no? De esto dependemos y al final, pues no ocuparse de estas cosas nos pone en manos de Vladimir Putin, que no es precisamente un amigo de la Unión Europea. Ya veremos lo que le va interesando en cada momento.
Desde luego. Bueno, pues nada, tendremos que seguir hablando de esta cuestión por la cuenta que nos tiene. Oye, como escritor que eres, además tengo que preguntarte, ¿eh? Abdulrazak Gurnah es el nuevo premio Nobel de Literatura. Lo acabamos de conocer hace unas horas. ¿Nos puedes decir algo al respecto de este premio Nobel de Literatura, Lorenzo?
Lo que puedo decir es que hasta el día de hoy formaba parte de mi vastísima ignorancia. Es decir, es un autor al que no solo no he leído, pero bueno, es una parte minúscula de mi vasta ignorancia, ¿no?, sobre la literatura y sobre el mundo en general. Y bueno, pues la academia ha venido por aquí. Parece que sí que tiene una cierta fama mayor en círculos anglosajones, porque sí, aunque sea de origen tanzano y nacido en Zanzíbar, pues a todos los efectos es un escritor criado, desarrollado y aclimatado en Gran Bretaña, ¿no? Al final es un escritor británico de origen tanzano que plantea una reflexión postcolonial peculiar, ¿no? Bueno, bien, me parece una idea interesante por parte de la academia. Como no conozco el autor, no lo puedo valorar. Bueno, me atrevo a desear que me pase como con Svetlana Alexievich, ¿no? Que era una autora de la que solo tenía alguna referencia cuando le dieron el premio Nobel, y a raíz del premio Nobel pues me he leído toda su obra y me parece una de las mejores escritoras vivas, ¿no? Ojalá sea este el caso. También me ha pasado alguna otra vez que me han descubierto algún autor que cuando lo lees dices, bueno, pues a lo mejor si no me lo hubieran descubierto tampoco habría pasado gran cosa, ¿no?
Bueno, nos vamos a quedar con el nombre. Ya el nombre de por sí es difícil, pero y vamos a hacer lo que tú nos sugieras, leerlo y a ver, luego ya opinamos. Abdulrazak Gurnah, nuevo premio Nobel de Literatura. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Es mucho más fácil decir Belén Montes. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes.
A ver, te escucho ahora. Buenas
ahora
tardes.
Sí, muy buenas tardes,
que
Pilar.
Llega con Línea Directa.
Los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar también esa frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso vete a Línea Directa, 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este estudio, que nos ha llamado la atención, aproximadamente el 60% del tiempo que estamos en el supermercado lo dedicamos a deambular, a caminar por los pasillos y solo empleamos 25 segundos en elegir un producto. Vale, ¿eres de esos? ¿Tú cómo haces la compra? ¿Qué pasillos te llama más la atención? ¿Dónde pierdes más tiempo? ¿Haces siempre el mismo recorrido? ¿Llevas la lista hecha? ¿No? ¿Qué manías tienes a la hora de hacer la compra? ¿Te gusta ir solo? ¿Vas con toda la familia? Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Fernando.
Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes.
Yo, fíjate, al leer este estudio me ha venido a la cabeza que a mí me gusta perder mucho el tiempo en los pasillos del súper.
A mí no.
¿No?
Lo odio.
Pues fíjate, yo si no, no voy. Yo para ir, coger y salir pitando, a mí me gusta pasear, ver una cosa, otra, aunque vea las latas de atún siempre puestas en el mismo lado. Sí. Pero como es un momento de relax para mí,
para
ir al súper y meter cosas en la cesta.
Puedo decir incluso que lo odio.
Qué barbaridad. Tú también, ¿no?
¿El qué? ¿Me odio el supermercado?
Ir a comprar el súper.
No, yo uso mucho internet, o sea, quiero decir...
Si tú no eres de carrito, ¿no?
Bueno, sí, hay veces que sí, pero yo me entretengo poco, ¿eh? Yeah. Yo busco supermercados donde sé que están las cosas y me pongo tiempo.
¿Y cuándo te las cambian?
A mí me gusta más, eso es un aliciente para mí.
Yo cuando voy a un supermercado que no sé dónde están las cosas, me siento como una cabra en un garaje. Pero aquí, porque están los yogures.
Y vuelta para allá.
¿Dónde están aquí las cosas? Yo tengo tres.
Señorita, ¿dónde está la leche que no la encuentro?
Yo tengo tres o cuatro supermercados conocidos, ¿sabes? Donde sé que está cada cosa. Y cuando viajo y tengo que ir al supermercado. Dios mío, pero aquí porque me desoriento muchísimo. Yo en un supermercado me desoriento muchísimo.
Pues sí, hay gente para todo. Bueno, esta mujer, por ejemplo, para ir a la compra hace caso del médico.
Buenas tardes, gente. Yo cuando voy al supermercado sigo la recomendación que le oí decir a un médico, que es no hacer nunca listas, echar mano de la memoria. Entonces lo que a mí me ayuda es ir siempre a comprar al mismo establecimiento. Claro, y como conozco dónde están los productos colocados, con echar una ojeada por la zona, suelo acordarme de si lo necesito o no. Un abrazo, gente.
Pues nada, esta señora no hace lista. Yo, si no hago lista, mi memoria se queda en la primera línea.
Ya.
Más para allá de la
primera.
Si
no haces lista, te llevas medio supermercado, pero no lo que te tenías que llevar.
Posiblemente también.
Pero también
se pueden
hacer listas mentales, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que hay en la nevera?
Y me falla, en
la parte de arriba falta esto y lo otro. En la parte de abajo, ¿sabes? Hacer listas.
¿Había yogures? ¿No había yogures? Es que no me acuerdo. Ahora no sé.
Ya.
Claro, hay que apuntarlo. Bueno, yo soy de las que apunto.
¿Apuntas y cumples?
Sí,
¿o te pasas?
Lo que pasa es que la lista tiene un problema. Porque tú empiezas la lista por un lado y el supermercado no tiene nada que ver con eso. Entonces, tú tienes que ir moviéndote la lista para arriba y para abajo.
Tienes razón.
O sea, empiezas por la parte, por ejemplo, donde está la pasta. Pero en la lista empieza por la parte donde está el pollo. Entonces, no sabes, tienes que estar mirando la lista y buscando.
Rosa, hay que tacharla otra cosa.
Mentalmente
vas de un lado para otro.
Sí, claro. No. Pero de todas formas, eso forma parte de las manías que tenemos todos a la hora de hacer la compra en el supermercado.
Yo creo que lo fundamental es saber si. Tú sabes cuando entra, sabes si te vas a dejar seducir por algo que no está previsto.
Decir,
¿no?
Pero no sabes cuándo sales.
No, dices, no, pues yo hoy, si el pescado está a buen precio y hay alguno que me entra por el ojito, voy a llevar
eso también.
Un pescado.
Vas directamente al pescado. Primero haces tu recorrido de siempre por los pasillos.
Bueno, es que mi recorrido de siempre son 50 metros hasta la pescadería.
Entonces
digo, no me interesan las chanclas, no me interesan los lápices, que lápices tengo bastante. No. A la pescadilla.
Al pescado.
Bueno, pues de esto queremos hablar. ¿Qué manías tienes tú a la hora de hacer la compra en el súper? A ver, en @latardecope, facebook.com/latardecope, y esperamos tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y ya sabes que el gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos. Los presupuestos de la recuperación justa es como los ha calificado la ministra Montero. Bueno, pues enseguida analizamos estas y otras cuestiones aquí en la tarde.
Te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dale un renove a tu vieja aspiradora en MediaMar. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Kunga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMar.es. MediaMar.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario. Estas son grandes cifras, pero que tienen que ver con nuestra economía doméstica, con nuestro día a día. La ministra Montero, que es la que ha presentado el proyecto de presupuestos, ha asegurado que son los presupuestos de la recuperación para todos.
Hemos venido a llamar presupuestos de la recuperación justa. Ensanchamos la base de nuestra sociedad, que no es otra que la clase media.
Bueno, es un proyecto de presupuestos que incluye el mayor gasto de la historia, un alto gasto, y una previsión muy optimista de ingresos. Suben los impuestos, porque así lo pedía Podemos, sube el tipo mínimo de sociedades, el tipo que se le cobra a las empresas, hasta un 15%. Lo que pasa que es que los ingresos por ese tipo mínimo van a ser muy poquitos, 400 millones de euros. Es decir, la imagen que transmitimos a los inversores es que en España se suben impuestos, pero no conseguimos una gran recaudación, a pesar de que hacemos lo que no están haciendo nuestros países los países de nuestro entorno. La ministra Montero dice que somos la vanguardia.
Es volver a situar a nuestro país en el consenso y en la vanguardia de la fiscalidad internacional.
Bueno, pues subir impuestos, dice el gobierno, que es la vanguardia. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña hoy Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes de escuchar tus pertinentes, interesantes análisis, vamos a pedirle a nuestra jefa de economía, Marta Ruiz, que nos explique líneas generales, puntos débiles, puntos fuertes de este presupuesto. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, tú lo has dicho, son las cuentas públicas más expansivas de la historia, 196.142 millones de euros en límite de gasto. Ahí se incluyen 27.000 millones de fondos europeos, que van a ir casi en su totalidad estos fondos, Fernando, a inversiones, 9 de cada 10 euros. Como dices, el gobierno es optimista, confía en una recaudación tributaria de 232.352 millones de euros. Es un 8% más que este año, y eso lógicamente va a depender de que cumpla esa previsión de crecimiento que maneja el Ejecutivo, que se cumplan sus proyecciones del 7% de incremento del PIB para el próximo año. Y con esos ingresos, bueno, lo que el Ejecutivo calcula que podrá bajar el déficit, ese desequilibrio en nuestras cuentas públicas, pues del 8,5% de este año al 5%, que sigue siendo elevadísimo, Fernando, y la deuda del 119% de este año al 115%, también muy alta. Y esto van a ser los problemas del futuro más inmediato, una vez que vayamos abandonando esta necesidad de gasto tan elevado por la pandemia. Detalle de los presupuestos antes de conocer el texto definitivo que se registra la próxima semana en las Cortes. Mira, 6 de cada 10 euros van a ir a gasto social. Ahí entra el bono cultural de 400 euros para jóvenes, del que salen los toros. Eso ya lo ha confirmado la ministra Montero. En un principio se incluía también esa posibilidad de gastar ese dinero en el espectáculo taurino. Bueno, pues ya han confirmado que esto no va a ser así. Luego está el bono de alquiler para jóvenes, que va a tener que ser para contratos por valor de 600 euros, aunque creo que en estos momentos están ofreciendo algún tipo de rectificación o de matización en este sentido. Era el detalle nuevo que había dado la ministra, pero parece que hay dudas también sobre este punto ahora. Subida del salario de funcionarios en un 2%. Las pensiones también van a subir un poquito más, pero habrá que esperar a conocer la media del IPC de este año, así que no se concretará la cifra hasta más adelante. El ingreso mínimo vital sube un 3%, pero luego, lo que siempre decimos, Fernando, habrá que ver si eso finalmente llega a todos los que lo solicitan y lo necesitan. El tipo mínimo de sociedades, has hecho referencia a ello, al 15%, era una de las medidas estrella, pero en cambio va a afectar a menos del 1% de las empresas, unos 400 millones, decías tú, en ingresos, lo confirmaba también la ministra de Hacienda, y es que el tipo efectivo medio de impuestos de sociedades que pagan las empresas españolas está en el 21%, así que no tenía mucho sentido pues esta limitación, que, como dices, también lanza un mensaje muy claro a los inversores internacionales. Y luego, ojo también a otro cambio, Fernando, y es que el máximo que se va a poder aportar a los planes de pensiones privados baja a los 1.500 euros. Ahora estaban los 2.000, se había rebajado de los 8.000 a los 2.000, pues de nuevo otro recorte. 1.500 euros es lo máximo que se va a poder aportar a esos planes de pensiones privados.
Gracias, Marta. Datos de este proyecto de presupuestos. Carlos, valoración, digamos, política. Se llega a esto después de haber hecho algunas cesiones a Podemos y todavía quedan 21 diputados para sacar adelante los presupuestos. Valoración política, Carlos.
Yo, vamos a ver, creo que esta expansión de los presupuestos por encima incluso de lo que supone el incremento de los fondos europeos me produce bastante preocupación, porque me recuerda mucho al plan de Zapatero cuando empezó la crisis del 2007-2008, y me recuerda sobre todo el bono de los jóvenes, el bono cultural para los jóvenes, se parece mucho a aquellos cheques vivienda también de Zapatero, que parecen a los actuales, es decir, y aquello fue un fracaso. A mí me preocupa la previsión de ingresos, que yo creo que no es realista, o sea, está hinchada y está inflada, como ya estaba la de este propio año. Ya vemos cómo acabamos este año, pero el déficit de este año ya está siendo superior al que teóricamente se había previsto, ¿no? Incluso teniendo en cuenta la pandemia. Y eso me preocupa, porque si eso está inflado, quiere decir que la deuda pública va a seguir incrementándose. Me preocupa el electoralismo. No estamos en elecciones, pero el gobierno lo ha planteado desde un punto de vista absolutamente electoral. De hecho, han hecho una cosa en la rueda de prensa que me ha sorprendido, que no es habitual, y han comparado los 5 años o 6 años de gobierno de Mariano Rajoy con los que lleva Sánchez. Entonces han dicho que Sánchez ha dado mucho más dinero a las comunidades autónomas de lo que ha dado Rajoy en sus años.
Carlos, vamos a intentar conectar de nuevo contigo porque tenemos algún problema de sonido. Ahora nos sigues contando tu valoración y te voy a pedir también que nos hagas una valoración. Nos estabas diciendo que los objetivos de los presupuestos no son realistas, no son realistas porque seguramente no se va a producir un crecimiento del 7%, porque eso va a provocar que no haya suficientes ingresos. Si no hay suficientes ingresos, el objetivo de déficit no se cumple. Si no se cumple el objetivo de déficit, se sigue disparando la deuda. Es decir, está claro el mensaje, que es el mensaje de que los presupuestos probablemente son unos presupuestos poco realistas y que son unos presupuestos muy electoralistas. La otra noticia, Carlos, que marca la actualidad es la cuestión del rey emérito. Parece inminente que la Fiscalía archive, digamos, las investigaciones que estaban en marcha, bueno, en un caso porque se refieren a hechos de una época en la que el rey no era emérito, el rey Juan Carlos era rey en sus funciones y por tanto está beneficiado de la inviolabilidad, en otro caso por prescripción de los posibles delitos investigados y en un tercer supuesto por las regularizaciones. Carlos, hay quien señala que se ha estirado demasiado la investigación de la Fiscalía. ¿Tienes tú esa sensación?
Sí. La tengo porque además se revitalizó cuando el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A mí me parece que se ha estirado artificialmente porque todos sabíamos, y la propia Fiscalía lo había dicho ya hace meses o años incluso, que había dificultades para poder acreditar lo que se estaba diciendo, y me parece que se ha, digamos, prolongado el tiempo de modo excesivo. A mí esto me lleva a varias reflexiones. La primera es general y es el daño que se le puede hacer a una persona, ya al margen de que sea el rey o ocurre con otras personas, porque un procedimiento judicial o una instrucción se prolonga en el tiempo de un modo excesivo, ¿no? Y estoy pensando en otro tipo de investigaciones, como en su día fue lo de los SER en Andalucía, o por ejemplo el caso Gürtel. O sea, son instrucciones infinitamente largas que perjudican muchísimo a personas físicas y jurídicas que están implicadas. El segundo elemento es la investigación, o sea, la imputación, la persona que está imputada, te lo he dicho ya muchas veces, lo recordarás y tú lo sabes perfectamente, es una figura que supuestamente es para dar más garantías al investigado. Y tenemos un país en el cual ocurre lo contrario, es decir, que al rey lo han condenado ya muchísimas personas y de hecho hoy ya han salido muchos medios y muchos políticos diciendo que al final no se va a conseguir nada porque la justicia en España pues poco menos que es tercermundista, ¿no? Yo creo que esto es una grave irresponsabilidad por parte de quien lo hace. Y la tercera cuestión, ya en concreto con esta, es el problema institucional. Es decir, por puro respeto institucional, el Gobierno y yo, la Fiscal General del Estado en este caso, tendría que haber acelerado la instrucción al máximo y no prolongarla y buscando las recovecos. Acuérdate que incluso hubo una rueda de prensa de la Fiscal General del Estado en la que anunciaba una tercera línea de investigación como diciendo, estamos haciendo lo imposible. Y ahora al final resulta que pasa lo que todos sabíamos que podía ocurrir. Entonces, al margen de que la conducta del rey es reprochable, porque si él mismo ha hecho esos pagos a Hacienda complementarios, significa que está admitiendo su culpabilidad, o sea, que yo no estoy quitándole responsabilidad, pero desde el punto de vista jurídico, lo que se estaba intentando construir era artificial, y ahora es lo que se está, ese edificio artificial, ese castillo de Naipes, se está cayendo.
Sí, pero el daño que le ha hecho, claro. Otra cosa es lo que tú dices tú, que es la posible reprobación moral, que es diferente a la jurídica.
Exacto.
Carlos, gracias por estar con nosotros.
Nada, un abrazo.
Titular, Pilar, los presupuestos disparan el gasto y son poco realistas en los ingresos.
Pues me lo apunto como se lo apuntan también los oyentes, las claves desde luego de este análisis político. Y ahora nos acercamos, fíjate, hasta Alemania, y se juzga a un hombre centenario ya, exguardia nazi, como cómplice de 3.518 muertes entre enero de 1942 y febrero de 1945. La Audiencia Provincial de Neurupin ha admitido a trámite la acusación presentada por la Fiscalía contra el anciano por complicidad en los asesinatos de prisioneros durante su actividad como guardia del campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín. Durante la lectura de la acusación, el fiscal se refirió al asesinato sistemático de miles de prisioneros y de prácticas como fusilamientos en masa, acciones de exterminio en cámaras de gas y muerte por debilitamiento y enfermedades. Bueno, en el juicio, el exguardia, que no quiso hacer comentarios sobre los hechos que se le imputan, participan 16 testigos, entre ellos 7 supervivientes del campo de concentración y 9 familiares de víctimas. Alrededor de 200.000 prisioneros estuvieron internados en este campo de concentración, de los cuales unos 20.000 fueron asesinados. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Fíjate, se cumplen 76 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y aún hay juicios pendientes.
Sí, es que hasta hace relativamente poco se juzgó a los nazis y se había que presentar unas pruebas de que ellos pues habían asesinado a tales personas o que habían firmado tales órdenes de deportación, este tipo de pruebas, ¿no? Pero si no eran personal contratado o funcionarios que no habían matado a nadie con sus manos o ordenado directamente la muerte de alguien o algún tipo de crimen, pues no se les podía condenar. Sin embargo, en 2011 tuvo lugar una sentencia, la sentencia contra Denjamyuk, que fue condenado a 5 años de cárcel por complicidad en 28.000 habitantes, de 28.000 asesinatos, perdón, sin que hubiese este tipo de pruebas. Es decir, él era un guardia de campo de exterminio del tribunal en Sobibor y el tribunal consideró que él, por el mero hecho de pertenecer a esa maquinaria, esos engranajes burocráticos que hicieron posibles los crímenes nazis, tenía una parte de culpa. Uh-huh. Y eso ha generado una jurisprudencia y todos los que estaban en sus mismas circunstancias están siendo ahora juzgados.
Bueno, hasta enero del próximo año se han previsto otras 21 sesiones en las que el acusado va a comparecer ante el tribunal un máximo de 3 horas al día, teniendo en cuenta su edad, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una futura condena?
Bueno, pues si es muy posible que se produzca esa condena. Lo que no es tan seguro es que llegue a entrar en prisión por cuestiones de salud, uh-huh, porque la prisión tiene también un objetivo de reinserción que pues ya a estas edades no se cumple y porque en prisión no suele haber los servicios médicos para atender a personas de estas edades. Al claro. final lo que está pasando en estos juicios es que se pospone la entrada en prisión, aunque hay la sentencia, y mueren antes de llegar a entrar.
Uh-huh. Oye, ¿y la sociedad alemana está al tanto de estos procesos judiciales?
Sí, claro, son muy seguidos por los medios de comunicación y además se percibe una actitud diferente respecto a, por supuesto, a lo que fueron los juicios de Nuremberg y también a todos los juicios de los años 60, 70, 80, porque ahora existen las redes sociales por primera vez en estos juicios. Uh-huh. Esto lo cambia todo un poco, ¿no? Uh-huh. La expresión es muy diferente. La semana pasada, por ejemplo, se dio a la fuga a una anciana de 96 años en el día en que debía comenzar su juicio por haber sido mecanógrafa en la secretaría de un campo de concentración.
Lo contamos aquí también, sí.
¿Os acordáis? ¿No? Sí. Que tenía 17 años cuando esto sucedió. Y por primera vez se leían opiniones, claro, muchas de ellas son anónimas, la gente deja caer, ¿no?, sin tener que dar la cara, pidiendo que la dejasen ya en paz, que bueno, diciendo pues que en el Tercer Reich, a ver quién, y menos una chiquilla de 17 años, en este tono eran los mensajes, ¿no?, uh-huh, podía decidir libremente lo que hacía o dónde trabajaba, ¿no? Bueno, pues este tipo de reacciones no se habían escuchado todavía en voz alta, al menos desde la Segunda Guerra Mundial.
Oye, ¿y quedan muchos juicios pendientes de este tipo con personas, pues claro, ya prácticamente centenarias?
Muchos, muchos por empezar, aunque por razones biológicas, pues la mayor parte de ellos no se celebrarán porque son miles de personas las que trabajaron para todo aquel Estado. Habría que ir funcionario por funcionario, empresa por empresa, casi todas las empresas o trabajaban para el Tercer Reich o mal asunto, ¿no? Pero bueno, son todas estas miles de personas que tienen más de 90 años de edad. Y que es muy difícil que se vayan a celebrar todos estos juicios, ¿no? Son simbólicos los que se vayan celebrando.
Bueno, pero en este caso, fíjate, este hombre ya centenario además, pero ex guardia nazi, se le está juzgando como cómplice de 3.518 muertes entre enero de 1942 y febrero de 1945. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Aquellas noches nunca recordaré.
haces tú la compra? Hay un estudio que dice que aproximadamente el 60% del tiempo que estamos en el súper, en realidad lo que hacemos es pasear, caminar por los pasillos, deambular un poco, es decir, que luego a lo que es la compra en sí le dedicamos mucho menos tiempo. De hecho, solo tardamos en elegir un producto 25 segundos. Bueno, luego están los que hacen la compra de una manera o los que la hacen de otra. ¿Tú de cuál eres? ¿Qué manías tienes, por ejemplo? ¿Te gusta ir solo, acompañado, con toda la familia, niños incluidos? Nos lo están contando los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, Cris es de las tuyas.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que soy de las que me gusta pasar muy poco tiempo en el supermercado. Y de normal me llevo la lista y aún así, llevando lista, siempre se me olvida alguna cosa. Y donde más me suelo entretener es en la pescadería, porque me encanta el pescado, sobre todo el marisquito.
Mira como Fernando.
Y en la zona de la perfumería. Es un vicio. Pero bueno, por mirar tampoco cobran, ¿eh? Es gratis. Pero bueno, poco tiempo, poco. Buenas tardes.
Poco tiempo, pero mira también. Mira,
sí,
y remira.
Mira,
tiene
remira
un poco de las dos.
En
un
los
poco
perfumes
de rosa y un poco de lo que yo he dicho también.
A ver si cae algo. Esta oyente apunta a otro tema importante: las bolsas. Anda, que no hemos llegado a coleccionar bolsas de la compra.
Buenas tardes, gente. El supermercado, yo doy más vuelta que un hámster en una rueda. Pero aparte de eso, otro problemilla que tengo es que tengo un amplio muestrario de bolsas de la compra. ¿Por qué? Porque siempre se quedan en donde no deberían de quedarse, en el portabulto. Así que tengo para llevar una todos los días de la semana durante 15 o 20 días. Buenas tardes, gente.
¿Y del año?
Pues hay que llevar la bolsa de casa, que
sí,
es ahora
sí,
lo que hay
sí
que hacer, además. Porque además dentro de poco no habrá ningún tipo de bolsa de plástico en los supermercados, que lo sepáis. Así que habrá que acostumbrarse. Bueno, ¿tú cómo haces la compra? ¿Qué manías tienes? ¿Te gusta darte una vuelta? ¿Vas a tiro fijo? 607-150-602. Oye, enseguida te cuento aquí en la tarde, te contamos cómo trabajan los drones científicos en el volcán de La Palma.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pau Gasol ha anunciado en el Liceo de Barcelona su retirada del baloncesto, del deporte, a los 41 años. Agustí Gasol, padre de Pau.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo le comunicó a usted, Pau, su hijo, que se quería retirar?
Unos pocos días, no habrá más, tal vez una semana y media o tal vez menos, y yo la verdad es que me alegré.
Es historia del deporte español, que es una de las figuras más relevantes de toda la historia de nuestro deporte.
Sí, pero esto uno no se da cuenta, ¿no?, con el día a día, ¿no? Estás haciendo un poco tu vida y no miras mucho a tu alrededor, ¿no? Y hasta que en algún momento te paras y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hey, somos Total Energies. Y tú, probablemente seas de los que piensa que todas las energéticas cobran lo mismo, más o menos.
Más o menos, sí.
Pues con Total Energies, solo menos. Llámanos al 900-907-888 y pásate a una energía diferente. Condiciones en totalenergies.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.